Desde los estudios de NPR en Nueva York, esto es Science Friday, la ciencia de los viernes. Soy Luis Quevedo. Antes de arrancar, permíteme que te dé las gracias por escuchar el programa, por prestarnos tu oído durante esta próxima media hora en la que te pondremos al día en ciencia, salud y tecnología. ¡Hey! Y si no lo has hecho ya, considera pasarte por iTunes y dejarnos una valoración o compartir con nosotros lo que tú quieras. Noticias, personajes, entrevistados a través de Twitter y Facebook, donde somos SciFry Español. Esto es S-C-I-F-R-I Español, sin la ñ. O siempre puedes enviarnos, claro, un correo electrónico. ¿Dónde? Pues a español@sciencefriday.com. Dicho esto, paso al programa de hoy. La idea de este podcast, previo al Día de Todos los Santos y Halloween, de eso hablaremos en el de la semana que viene, era dedicarlo al Society for Neuroscience, un megacongreso donde me unía nada menos que 30.000 investigadores en la ciudad de Nueva Orleans la semana pasada. Y así lo haremos. Hoy vas a escuchar las voces de muchos de los investigadores que encontramos allá. Eso sí, como no todo es neurociencia, esta semana tenemos otras tantas noticias en nuestra web, en www.scifryespañol.com. Y además vamos a arrancar con una entrevista sobre la que ha sido la noticia biomédica de la semana. Escucharás a Nuria Martí, quien nos contará desde Oregón cómo ha conseguido crear embriones humanos con material genético de 3 personas distintas. ¿Para qué? Pues para evitar una situación sin remedio posible a día de hoy, las enfermedades mitocondriales. Eso, y también vamos a tener una noticia sobre evolución humana, que hace mucho que no tocábamos el tema. ¿Qué tal si te dijera que cocinar es lo que nos hizo humanos? Bueno, es una idea muy controvertida para la que esta semana se presenta un nuevo artículo. Hemos hablado con una de sus autoras y también con otra de las autoridades mundiales en evolución humana. Todo esto, y además tendremos un anuncio de una de nuestras colaboradoras, María José Piñas, de NASA, vuelve a escribir para nosotros. ¿Por qué? Porque se vuelve a ir a uno de los polos, en este caso el Polo Sur. Arrancamos ya con Nuria Martí y las enfermedades mitocondriales.
Pues soy Nuria Martí, trabajo en OHSU, que es la Universidad de Oregón de Salud y Ciencia, y trabajo en el Departamento de Ciencias Reproductivas. Y bueno, la finalidad de este estudio es encontrar un método para prevenir la transmisión de enfermedades mitocondriales. Es importante saber primero que hay 2 tipos de genes en las células. La mayoría se encuentran en el núcleo, en los cromosomas, y los otros son los genes mitocondriales, que se encuentran en las mitocondrias y están dispersas por el citoplasma. Entonces, mutaciones en los genes mitocondriales son los que producen estas enfermedades mitocondriales para las que de momento no hay cura. Hay tratamientos que pueden mejorar un poco los síntomas y también pueden enlentecer el proceso, el progreso de la enfermedad, pero no una cura en sí.
¿Qué, me pondrías un ejemplo de una enfermedad de origen mitocondrial?
Están asociadas a enfermedades neurodegenerativas, a ceguera, miopatías, diabetes, cáncer, infertilidad.
Y cuéntame, ¿cuál es vuestro abordaje? ¿Qué es lo que os habéis planteado para atacarlas?
Nosotros lo que queremos es prevenir la transmisión. Entonces, para eso, lo que hacemos es aislar el DNA nuclear del ovocito de una paciente que es portadora de estas mutaciones mitocondriales, y este núcleo lo introducimos en un ovocito de una donante sana que previamente ya se ha nucleado. Entonces, una vez se obtiene el nuevo ovocito reconstruido, con el DNA de la paciente, se fecunda, este ovocito se fecunda igual que en un tratamiento de infertilidad normal.
En este caso, obviamente, estáis aplicando o desarrollando esta terapia preventiva para las mujeres, porque entiendo que los hombres no tenemos nada que ver. Como mucho podemos sufrir las enfermedades, pero no podemos transmitirlas.
Exacto. Sí, estas enfermedades mitocondriales se transmiten vía materna a través del citoplasma del ovocito. El espermatozoide tiene mitocondrias, pero es una fracción de mitocondrias muy, muy bajita y cuando, tras la fecundación, digamos que se eliminan estas mitocondrias y ya no forman parte después del individuo.
Entonces, ¿qué os quedaría ahora? ¿Os quedaría, visto que razonablemente lo exitoso que ha resultado esto, entraríais en una fase clínica o hay algo más que resolver antes?
Bueno, claro, siempre hay cosas que resolver. O sea, los porcentajes han sido muy buenos en cuanto a lo que es a la técnica, pero luego sí que se ha visto que hay casi la mitad de los embriones que se obtienen tienen anomalías en la fecundación. Y esto va asociado a unas anomalías genéticas. Entonces, ahora mismo, si se quisiera aplicar a la clínica, se tendrían que seleccionar los embriones que han fecundado correctamente. Esto ya se hace en clínica, porque normalmente en un tratamiento de infertilidad se obtienen embriones de fecundación anómala y esto se descartan. Lo que pasa es que no se obtienen en un porcentaje tan alto como en este caso. Ahora, digamos que el siguiente paso sería un poco profundizar en este problema, intentar mejorar esta tasa, disminuirla.
En cualquier caso, estamos hablando de condiciones o de enfermedades que no tienen solución por ahora. Es decir, que cualquier porcentaje de éxito que tengáis es netamente positivo.
Claro, sí. Es decir, realmente la mitad de embriones que tuvieron una fecundación correcta se compararon con el grupo control, que son embriones obtenidos tal cual se obtienen en un tratamiento de infertilidad, y eran exactamente iguales. O sea, esos podrían haber servido perfecto, o sea, se podrían haber utilizado en un tratamiento de infertilidad. Lo que pasa es que, bueno, claro, hay una manipulación genética y todo esto pues requiere un tiempo.
¿Qué os parece si mientras pasa ese tiempo y esperamos tan buenas noticias de nuevo, escuchamos a las jóvenes promesas de la neurociencia en español, directos desde el Society for Neuroscience de New Orleans? Aquí los tenéis.
Yo, cuando me dijeron, va a haber 30.000 personas, no me imaginaba la magnitud de todo esto.
Lucas.
¿Y dónde
Lucas
trabajas? Concha.
Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina.
Ok, yo soy Carolina Aragón y estoy estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, en la Ciudad de México.
Soy Samantha Dávalos Segura, igual estudiante de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Por cierto, vais a notar una predominancia de mujeres. No es que estemos, después de tratar la semana pasada la situación de la mujer en la ciencia, precisamente sesgados a favor, sino que simplemente es una realidad. La mayoría de los neurocientíficos son en realidad neurocientíficas y ellas guardan las puertas del futuro en grandes sectores de la ciencia.
Ok, yo me llamo Sofía Soto Rodríguez, yo tengo una formación de bióloga y estoy estudiando maestría y doctorado en la Universidad de Guadalajara, en México. Es una parte de mi trabajo de maestría en lo que estoy haciendo privación de sueño. Y estoy evaluando, bueno, en este póster tengo los resultados de mi evaluación a largo plazo de cómo les afectó esta privación de sueño en la memoria espacial a los ratones. O sea, por lo general, estos estudios se hacen inmediatamente después, privan de sueño por varios periodos y inmediatamente después evalúan qué tal les afecta la memoria. Yo en este caso los dejé descansar 21 días en condiciones normales. Ellos podían dormir normal, comer normal, su bebida, su actividad normal junto con sus compañeros. 21 días después yo los evalué. Privé de sueño a tres diferentes grupos por 48, 72 y 96 horas y los comparé con un grupo control. Vi que el grupo más afectado era el grupo de 72 horas.
Cuando dices privar de sueño, ¿cómo se priva de sueño a un ratón?
Mira, en este caso hay muchas maneras de privar de sueño. Hay unas que son un poco drásticas, en las que los ponen en frío, los dejan inmóviles o les dan así como toquecitos o hacer ejercicio todo el tiempo. En este caso yo quise mantenerlos los más intactos posibles. Entonces yo utilicé un paradigma que se llama paradigma del tanque acuático. Haz de cuenta que es como una alberca con agua y tengo plataformas de una base pequeña, como de 2.5 centímetros aproximadamente, en la que el ratón se puede sentar, el ratón se puede parar, puede tener sueño no REM, pero en cuanto llega a sueño REM pierde el tono muscular y se cae al agua, se moja y tiene que verse obligado a subir otra vez a la plataforma.
¿Cuán similares son los patrones, digamos, de sueño o la fisiología del sueño en un ratón comparado con un humano?
Es muy parecido. De hecho, sus ciclos de sueño-vigilia son muy parecidos a los del humano. Tenemos aproximadamente 8 horas de dormir y el resto de las 24 horas despiertos. Varios ciclos de entre sueño REM y no REM, tenemos alrededor de 4 a 6 de estos ciclos toda la noche. Los ratones también tienen este número de ciclos.
Exactamente, ¿qué extraes de que los de 72 sean los que están más afectados?
Tenemos así como varias teorías. Una puede ser de que, bueno, a partir de las 72 o 96 horas ellos empezaron a adaptar al estrés, de que dijeron, bueno, o sea, no pasa nada, no estoy durmiendo pero no me voy a morir. Puede ser una de las razones. Y otra puede ser de que estuvieron tan estresados y liberando cada vez más, hasta que se les terminó su producción de corticosterona que empezaron a liberar más corticosterona de la que podían producir. Entonces, por eso los niveles de repente bajaron.
Y ahora de México al Uruguay, eso sí, vía Texas. Vas a escuchar a Andrés Gabriel Vidal Gadea. Y no te preocupes por tus auriculares o tus parlantes, no les sucede nada. Estábamos en una reunión con más gente, así que la entrevista se hizo en voz baja. Cosas de los congresos.
Ocurrió, bueno, si tienen esto, capaz que pueden detectar campos magnéticos. Entonces simplemente puse un magneto para ver qué hacían los gusanos y resulta que sí se dieron cuenta que había un magneto al lado de ellos y fueron hacia él. Y así simplemente fue como ocurrió muy rápido. Y empezamos a hacer experimentos y sí, fíjate que hace mucho tiempo que la gente está estudiando cómo los animales o cómo los organismos detectan campos magnéticos.
Pero resulta poco chocante que un organismo modelo por antonomasia, uno de los más estudiados, más conocidos. Ajá.
Sí, es increíble. Pero una de las cosas de este animal es que es tan simple, pero es algo que engaña, porque en realidad son capaces de hacer muchos comportamientos que uno pensaría que estarían por encima de sus habilidades. Ellos pueden aprender, pueden hacer muchas cosas que uno diría, oh, un gusanito no, nunca podría hacer eso.
¿Cómo funciona en el caso de C. elegans? ¿Qué usa para
orientarse? Bueno, entonces parece que estos animales tienen una neurona que tiene una cilia y puede estar asociada con estas partículas de magnetita que básicamente son como imanes. Cuando se alinean con el campo magnético pueden hacer que la neurona se active y le informan al organismo de que está en presencia de un campo magnético y el organismo puede decidir qué es lo que quiere hacer. Lo usa probablemente para migrar o para ir a donde tiene que ir, como nosotros usamos una brújula, básicamente.
Dos cosas que no puedo evitar pensar. Una es que tiene que apenas 300...
302 neuronas.
Una de ellas la tiene destinada a esto.
Bueno, no, lo que hacen los animales estos es que cada neurona es muy inteligente. Entonces, una neurona de ellos puede hacer muchas cosas. Hay muchas neuronas en el animal que de repente pueden detectar cambios de temperatura, pero también pueden detectar cambios en concentraciones de gases como oxígeno. Y tienen muchos trabajos. Es como que una neurona individual tiene muchos trabajos y se encarga de muchas cosas distintas.
¿Cómo llegas tú a dónde estás ahora investigando?
¿A Texas?
Sí, long story short.
Mira, salí de Uruguay con una beca para ir a Canadá cuando era 17 años. Porque yo siempre quería ser científico, pero no tenía las posibilidades, una madre soltera, no tenía la posibilidad de estudiar. Y justo una de esas casualidades, una beca sola, y la gané cuando tenía 17 años y fui a Canadá. Y ahí estudié y ahí fue que hice mi universidad y una profesora muy buena que tuvo me presentó este campo de la neuroetología, que es estudiar cómo los animales hacen lo que hacen, básicamente, el comportamiento. Y de ahí fui aquí, a Luisiana, a LSU en Baton Rouge, la ciudad de Baton Rouge, a hacer mi doctorado. Y sí, de ahí ya como fui a Inglaterra a hacer un postdoctorado y ahora estoy en Texas investigando siempre más o menos cómo es que los animales hacen esos comportamientos tan extraños o tan familiares como la locomoción, por ejemplo. Es algo que me fascina mucho.
Para que no os vayáis a pensar que todo lo que se presenta en este congreso tiene que ver con animales modelo, también hay quien estudia a personas, a humanos. Así que, de nuevo, vamos a regresar momentáneamente a México para ver cómo se estudian los efectos de la politoxicomanía.
Ok, yo soy Ingrid Rosenberg y estudio psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, comenzaré hablando del póster. Habla sobre el efecto que tiene el abuso de distintas drogas, el policonsumo de drogas en procesos atencionales. Y bueno, primeramente este tema nos interesó porque el consumo de drogas es un problema de salud pública que ha ido incrementando a lo largo de los años y las drogas de mayor consumo en el mundo en general son la cocaína, la marihuana y los solventes, siendo estos últimos los que, bueno, son mayormente consumidos en poblaciones más jóvenes, en adolescentes, porque, bueno, son baratos, son de fácil acceso.
¿Te refieres a las bolas, los pegamentos, exactamente, este tipo de vehículos?
Exactamente. Okay. Pues causan alteraciones severas en diferentes en estructuras cerebrales.
¿Qué es lo que le evaluáis en quién?
Nosotros evaluamos particularmente aquí procesos atencionales, sí, en
pacientes que han estado consumiendo principalmente estas drogas para poder ver los déficits que tienen, que podrían tener estas personas. Sí hay un deterioro en el puntaje que de esta prueba, sí, en personas con abuso de sustancias y las que no la tienen, sobre todo en tareas que requieren mayor concentración y mayor esfuerzo atencional. Y
¿estos efectos son efectos que perduran en el tiempo o que eventualmente se recuperan?
No, sí, sí perduran en el tiempo. Puede haber una recuperación, pero nunca es total.
Hablamos con Ingrid y también aprovechamos para hablar con Hugo, el jefe de su laboratorio, quien tiene no solo este, sino multitud de proyectos más.
Soy Hugo Sánchez Castillo, soy el jefe de laboratorio de neuropsicofarmacología y estimación temporal. Y pues, bueno, básicamente el laboratorio es investigación básica en su totalidad, solamente que una la dedicamos a los humanos y otra a los animales en el deterioro cognitivo, utilizando herramientas conductuales y farmacológicas, ¿no? Utilizando particularmente la estimación del tiempo. En el caso de los humanos, como bien lo platica Ingrid, nos interesa mucho el policonsumo de sustancias, uno por el ingreso alarmante, ¿no? En Latinoamérica ahora tenemos altas tasas de consumo de drogas de fácil acceso. ¿Por qué? Porque las puedes comprar en la tienda de la ferretería, en la esquina, y porque te puedes dar un pasón por más tiempo, y evidentemente trae como consecuencias más a largo plazo, el deterioro es muchísimo mayor. Nos da un indicador de que los sujetos pueden estar en un riesgo constante, dado que se creía que las sustancias de inhalantes disolvían membrana celular y atacaban GABA y no producían reforzamiento. Últimamente hemos visto algunos papers donde se ve que sí afecta al sistema dopaminérgico, por lo tanto sí producen efectos muy reforzantes, ¿no? Antes se creía que la gente solo se aletargaba y era una especie de escape de la realidad, pero entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué la siguen consumiendo? Sí, es una respuesta mediada por circuito de recompensa. Inclusive en trabajos previos hemos encontrado que los pacientes que consumen un solo tipo de sustancias, algunas de sus funciones se ven recuperadas cuando mezclan las sustancias. Entonces esto se vuelve como alarmante, porque si yo pierdo, por ejemplo, motricidad con el inhalante, tomo cocaína y recupero motricidad, y entonces estoy de alguna manera supliendo funciones mediante uso de otras sustancias, cosa que en México nos alarma, porque entonces está volviendo más común el consumo de muchas sustancias en lugar del común consumo que antes creíamos que era, de que se establecían en una y de ahí se iban moviendo entre drogas y no junto con las drogas.
Ahora, ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa sobre el Congreso y la neurociencia para hablar sobre evolución humana? Y después regresaremos otra vez con otros de los personajes, de los investigadores que encontramos allá en New Orleans. La historia de la evolución humana puede contarse como un cuento. De hecho, hay quien lo ha estudiado como si se tratara de literatura comparada. Pero esta es una historia en constante evolución. Un cuento cuyos capítulos no pueden quedarse quietos, pues deben acomodar constantemente nuevos descubrimientos fruto del trabajo científico. Esta semana, un pedacito de ese quehacer científico aparece en la revista PNAS y reescribe, o casi anota, a pie de página, me veo tentado a decir, el capítulo en el que los primeros Homo, los hábiles, dan lugar a la siguiente y anatómicamente más parecida a nosotros especie, Homo ergaster. Este es un episodio particularmente interesante porque marca la transición entre los antepasados que se parecían más a un chimpancé que a nosotros y los que se parecían más a nosotros que un chimpancé. Entre los antepasados que carroñeaban y comían lo que podían, a pesar de hacer herramientas de un modo muy inteligente, a los que cazaban activamente otras presas. Esta semana he podido hablar con la doctora Susana Herculano Hausel, del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Ella aporta pruebas frescas esta semana que viene a apoyar una tesis controvertida, al menos. Y es que para tener un cerebro desproporcionadamente tan grande como el nuestro, o el del ergaster, hacía falta cocinar. Lo que las científicas han hecho ha sido comparar el número total de neuronas en cerebros de primates no humanos, el gorila en este caso, con el número total de neuronas en el humano. Los humanos siempre salimos ganando en esa comparación, incluso después de corregir por el tamaño del cuerpo. Algo importante porque el tamaño absoluto de un cerebro no te habla de lo inteligente que eres. Una ballena, por ejemplo, tiene un cerebro mucho, pero que mucho más grande que el tuyo o el mío, pero eso no la hace más inteligente. Cuantas más células tiene tu cuerpo en conjunto, más neuronas necesita para controlarlas. De ahí que le llamen desproporcionadamente grande a nuestro cerebro. Pero fijémonos en otro punto, ¿por qué cocinar? Según comenta la doctora Culano, un gorila típico puede pasar hasta 8 horas al día alimentándose y, a pesar de ello, tan solo cubre sus necesidades calóricas más esenciales. Una dieta basada en alimentos, principalmente vegetales, crudos, aporta muy pocas calorías. En cambio, si introducimos la acción del fuego, es decir, la cocina de los alimentos, la cantidad de calorías que podemos extraer de los mismos alimentos crece considerablemente. ¿Por qué es esto así? Porque se llevan a cabo modificaciones físicas, químicas, ablandamiento, coagulación, hinchamiento, disolución. Básicamente la idea detrás de ello es que un huevo crudo es mucho más difícil de digerir que una tortilla, porque el efecto del calor simplifica los azúcares y las proteínas que el alimento contiene, haciéndolos más fácil para absorber y metabolizar. Ahora, lo que une estas dos ideas, la desproporción del cerebro humano y la cocina, es la siguiente. Entre los primeros Homo habilis y los ergaster, el tamaño del cerebro se duplica, y esto es algo que ha intrigado desde hace tiempo a los científicos. ¿Qué permitió el desarrollo de un cerebro tan grande, teniendo en cuenta, sobre todo, que el cerebro es uno de los órganos que más energía consume? La explicación clásica a este rompecabezas tiene que ver con la carne. Al pasar de una dieta esencialmente vegetariana a una generalista u omnívora, nuestros antepasados habrían conseguido esa cantidad extra de alimento. Calorías, sí, pero también proteínas y grasas escasas o inexistentes en los vegetales. Esto habría hecho posible desarrollar un órgano tan complejo como el cerebro y, de algún modo, dar comienzo a un proceso de retroalimentación. De feedback. Caminar sobre dos patas libera las extremidades anteriores, los brazos. Con estas puedes fabricar herramientas sistemáticamente y eso te permite conseguir más y mejor comida. Y esto, claro, te permite mantener un cerebro más grande, que a su vez te permitirá fabricar mejores herramientas, que te permitirá conseguir mejor alimento. Herculano opina distinto, es decir, que el argumento de su historia es otro y diferente. Comparte las tesis del profesor Richard Graham, quien dice que sin la capacidad de transformación del fuego sobre el alimento, de ningún modo nuestros antepasados podrían haber desarrollado unos cerebros tan grandes. Hay algunas pruebas fósiles de que el uso del fuego por humanos se puede llevar hasta hace 1 millón de años. Hace unos meses publicamos un artículo en el que hablábamos de hogueras producidas posiblemente por humanos hace casi 1 millón de años en Sudáfrica. Así que, en resumen, la doctora Herculano y sus colaboradores han demostrado que sí, efectivamente, una dieta como la del gorila no permitiría desarrollar un cerebro como el de los Homo ergaster, o el tuyo, o el mío. Muchos antropólogos están en desacuerdo, no con los datos de Herculano, que son sólidos y claros, sino con las conclusiones que se derivan de ellos, o, sin ir más lejos, recuerdo que Eudald Carbonell, uno de los codirectores del yacimiento de Atapuerca, precisamente me comentaba que no estaba nada de acuerdo con esta tesis durante el rodaje de mi documental En busca del primer europeo. Seguiremos atentos a lo que pasa en el campo de la evolución y os seguiremos informando. ¿Qué tal? ¿Listos para un poco más de neurociencia?
Dime primero cómo te llamas.
Ana Maikes.
Y Ana, ¿estás representando a qué empresa?
Neuroelectrics.
¿Qué hacéis en Neuroelectrics?
Neuroelectrics es una empresa española que desarrolla y comercializa productos relacionados con la neurociencia.
Uh-huh. Y en este caso ahora, mientras me dices esto, llevas puesto un...
Llevo puesto un gorro que está lleno de electrodos, pero es muy fácil de utilizar y además es muy fashionable. Y lo que hace es leer mi actividad cerebral de manera inalámbrica, es decir, mi electroencefalograma. Uh-huh. Este se llama Enovio y tenemos otro producto que además de leer, estimula la actividad eléctrica cerebral, es decir, estimula tu cerebro a través de corrientes eléctricas.
¿Corrientes? O sea, ¿es la magnético-transcraneal o es la eléctrica?
Es la eléctrica transcraneal. Okay. Es no invasiva y lo que hace es pasar electricidad de un ánodo a un cátodo de 2 electrodos a través del cerebro y entonces de esa manera las neuronas o se excitan o se desexcitan y tiene efectos terapéuticos en algunas patologías. Como por ejemplo el dolor crónico, neuropático, la rehabilitación de un ictus, depresión, addictive disorders, adicciones, el cognitive enhancement e investigación. Es una nueva área donde se está creando la evidencia, pero ya hay estudios significativos en estas patologías que te he mencionado. Está también demostrado que tiene un cierto efecto plástico, es decir, que cuando haces unas cuantas sesiones, las neuronas también van aprendiendo ese comportamiento y vas mejorando. Entonces, nuestra visión de futuro es que al final gente que tenga alguna de estas patologías se lo pueda llevar a casa y haga sesiones de 20 minutos en casa tranquilamente en su sofá y que vaya realmente paliativamente, no curamos, pero tratando los síntomas de su enfermedad.
Si me permites la idea ridícula que voy a decir ahora, es un poco como la rehabilitación muscular con los Exacto. aparatitos que llevas a casa. Antes tenías que ir al terapeuta, ahora tú propones, oye, tal vez puedes hacer algo parecido
en casa
con el cerebro.
Exacto.
Oye, y me estás contando esto delante de un robot muy interesante. Cuéntame de qué se trata.
Pues esto es lo que llaman el Brain-Computer Interface, que sí que tiene aplicaciones médicas, por ejemplo, para gente que está parapléjica o... Pues una de las corrientes más importantes es intentar entender si hay patrones en el cerebro que responden a diferentes pensamientos y poderlos traducir en órdenes a una máquina. Y eso, la verdad es que necesita, no es tan espontáneo como la gente piensa, necesita un entrenamiento, no es pensar y ya está, sino que has de pensar de una determinada manera y has de entrenar el sistema. Pero la verdad es que cuando lo has entrenado funciona bastante bien. Entonces podría ser una manera, por ejemplo, para gente que realmente ha perdido todo tipo de movilidad, para que pueda controlar un ordenador, una silla de ruedas o todo ese tipo de cosas.
Y también, como no, en un congreso tan grande y masivo como el Society for Neuroscience se tocan los temas más calientes, los más sexys, de algún modo, dentro de la neurociencia. Así que, por supuesto, se habló de autismo.
Ok, me llamo María Elena Bringas Tubón y estoy investigando autismo en la Universidad de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Yo ocupo ratitas a las que les administro un fármaco que ha usado o es muy usado como antiepiléptico, el ácido valproico. Hubo muchos estudios en los que veían que los hijos de las mujeres que consumían este fármaco mientras estaban embarazadas presentaban síntomas parecidos al autismo.
Claro, ¿y no se le conocían efectos de ningún tipo o no se le suponía efectos de ningún
tipo? Sobre todo que la cuestión es que las mamás, las mujeres embarazadas, básicamente muchas no saben que están embarazadas hasta el primer mes, segundo mes de gestación. Y el efecto del ácido valproico es durante los primeros días de la gestación.
¿Y qué son los resultados que habéis hallado?
Ah, ok. En mis ratas lo que yo analizo es la morfología de las neuronas, la citoarquitectura, cómo es que se van ramificando. Encontramos diferencias, sobre todo en corteza prefrontal, que es la parte que se encarga de la parte ejecutiva, controla todo. Okay. Entonces ahí pues encontramos que existe una pérdida de espinas. Las espinas son importantes en las neuronas porque es donde se lleva a cabo la sinapsis, la mayor parte de la sinapsis. Entonces encontramos allí que había disminución de espinas, pero en otros lugares, por ejemplo encargados de las emociones, la amígdala o el hipocampo ventral sobre todo, esto nos podría estar sugiriendo que existe un aumento en la conectividad y en la reactividad de estas neuronas. Entonces, si estas neuronas son más reactivas, es probable que sean la causa de que encontremos a los chicos autistas, a las personas autistas, con una mayor susceptibilidad al miedo, al estrés, a la ansiedad.
¿Este fármaco ahora se avisa que mujeres que piensen que pueden estar embarazadas sí. no deben tomarlo?
Sí.
¿Desde cuándo?
Unos 10 años más o menos.
Unos 10 años. Ah, wow.
Sí, pero muchas mujeres lo siguen tomando y no saben. Sobre todo en el tercer mundo. Te decía, es que el ácido valproico es muy barato. De hecho, fue el primer antiepiléptico que se descubrió por ahí de los 60, 70. Y es muy, muy usado. Es el más recetado en el tercer mundo y pues nadie avisa, ¿no? Y como sobre todo te decía, ¿no? Muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
Y ahora nos vamos del norte del continente americano al extremo sur. Hasta Buenos Aires.
Lucas.
¿Y
Lucas,
dónde trabajas?
Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina.
Y cuéntame, ¿de qué trata el póster que traes aquí?
Bueno, básicamente nosotros lo que trabajamos es en un tema que se llama relatividad de los incentivos. Los refuerzos o recompensas no solamente tienen un valor absoluto en función de la calidad o cantidad que recibe un animal, sino un valor relativo que se va formando a partir de las experiencias previas y de las expectativas que tenemos de recibir una calidad o cantidad de reforzador determinado. Para esto hay distintos modelos animales, uno que se llama contraste sucesivo negativo consumatorio, en el cual a un grupo de animales experimental se lo entrena a recibir un refuerzo de alta calidad, por ejemplo, agua azucar al 32%, lo cual es muy reforzante para el animal, y de forma sorpresiva se devalúa la calidad del refuerzo a uno menos preferido, ¿sí? Por ejemplo, agua azucarada al 4%. Lo que se observa es una supresión de la conducta consumatoria, ¿sí? Del grupo experimental con respecto al grupo control, y después de unos ensayos se recupera el mismo nivel que el grupo control, ¿sí? Hay ciertas teorías que atribuyen este efecto a un estado y una respuesta comportamental, fisiológica y emocional de frustración, rechaza la solución devaluada. Sí. Sin embargo, hay otros puntos de vista que proponen que en realidad el animal lo que hace es detectar el cambio, ¿sí? El cambio negativo, la discrepancia negativa entre lo que espera y lo que encuentra, ¿sí? Desplegar toda una serie de conductas de búsqueda, de ambulación, de locomoción, y básicamente que tiene un valor funcional para encontrar las fuentes potenciales del refuerzo perdido, ¿sí? Uh-huh. Lo que hicimos fue un contraste sucesivo negativo consumatorio estándar, ¿sí? Con la excepción de que, a diferencia del procedimiento estándar que se hace con cajas de condicionamiento, en donde el animal puede moverse, se hicieron en cepos o restrainer.
Okay.
Básicamente estos datos lo que muestran es que en las dos condiciones se observa un efecto de contraste consumatorio,
sí.
¿Sí? Va en contra de la teoría o de quienes proponen que es un byproduct, que es un subproducto de todas estas conductas exploratorias alternativas, y soporta, es un dato más que soporta la interpretación emocional del efecto de contraste consumatorio y que sería gatillado por este estado emocional aversivo llamado frustración.
Entre todas las entrevistas que hicimos, vimos desde la ciencia más aplicada, como puede ser en el caso de una empresa, a investigaciones más médicas, más orientadas al paciente, o incluso las que trabajan con ratones y otros animales modelo, incluso C. elegans, el pequeño gusano. Ahora, si queremos entender cómo funciona el cerebro, una de las principales preguntas que hay que resolver es cómo interactúan las neuronas. Y si pensáis que todo eso se conoce desde hace tiempo, andáis muy equivocados.
Me llamo Pepe Alcamí, trabajo en París, un laboratorio en la Universidad de París 5 y en CNRS. Estoy investigando un tipo de sinapsis, que se llaman sinapsis eléctricas, que van a comunicar una información eléctrica que tiene lugar en la neurona de forma muy rápida y no van a comunicar únicamente señales claras que se llaman potenciales de acción, sino van a comunicar cualquier tipo de fluctuación, digamos, comunican por el interior entre ellas y las cargas eléctricas van a pasar de una a otra de esta forma. Y otro gran tipo de sinapsis son las sinapsis químicas, que necesitan la liberación de una sustancia química entre una neurona y otra para propagar esta señal eléctrica entre una y otra neurona. Esta polémica se avivó más y más, y es lo que dio lugar a los premios Nobel de Cajal y Camilo Golgi. En la época había un gran debate sobre si en el cerebro teníamos células que conectaban todas entre ellas, o bien si tenías unas células que comunicaban entre ellas pero necesitaban pasar por algo entre ellas liberando una sustancia. Y la verdad es que pues tienes los dos mecanismos, los dos fenómenos, tanto en bichos como pueden ser caracoles, hasta en nuestro propio cerebro, donde tenemos los dos tipos de sinapsis. Entonces, lo que he estado mirando ha sido en grupitos pequeños de neuronas, cómo comunican las neuronas a través de estas sinapsis eléctricas y qué posible función pueden tener. Pues bueno, me he centrado en este póster más en una caracterización de cuántas células más o menos están conectadas a una célula, escuchando precisamente los ecos de las cargas que se propagan en la red. O sea, que yo inyecto una corriente en la célula y veo que con una escala de tiempo muy larga las cargas se van redistribuyendo en la red, y esto, al fin y al cabo, el mensaje interesante es que no tienes únicamente neuronas solas, aisladas, que van a codificar información, sino que cuando tú, estas neuronas muchísimas veces están conectadas por señales eléctricas y rápidamente van a compartir la información y codificarla a nivel de grupitos de cuatro células más o menos vecinas, además de la que pensamos que codifica directamente.
¿Qué tal si acabamos el especial sobre el Society for Neuroscience tal cual lo empezamos? En México, y hablando de ratones, en este caso de cómo la malnutrición afecta a sus funciones cognitivas.
Okay, yo soy Carolina Aragón y estoy estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, en la Ciudad de México.
Soy Samantha Dávalos Segura, igual estudiante de la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Y contadme, ¿qué hacéis aquí?
Y bueno, lo que estamos haciendo es un proyecto sobre ver cómo afecta la malnutrición proteínica en el ritmo diario de memoria y aprendizaje, tanto en macho como en hembras.
Estamos introduciendo que puede haber diferencias en el ritmo de aprendizaje. Y pues hasta ahora en nuestro laboratorio se han encontrado diferencias en el aprendizaje, en la memoria
de trabajo,
y nosotros estamos trabajando en la memoria espacial.
Porque estamos trabajando con malnutridos prenatales, solo durante la preñez de las ratas, y malnutridos crónicos, que es durante toda la preñez y la lactancia, y hemos visto que también entre estos dos grupos hay diferencias. Al parecer, los malnutridos prenatales son los más afectados, los crónicos pareciera que llegan a tener una
compensación, como cierta plasticidad cerebral que les ayuda a compensar eso posteriormente.
¿Cómo medís esta capacidad de aprendizaje o no?
Estamos utilizando la prueba del laberinto acuático de Morris.
Y descríbemelo, ¿cómo es?
Desde el principio, ok.
El laberinto, ¿cómo?
Es una tina de agua.
Y en uno de los cuadrantes hay una plataforma. Exacto. Entonces, al principio colocas al animal en la plataforma. Das 30 segundos para que, a partir de las señales visuales,
forme un mapa espacial. Y al final se hace la prueba en la que es lo mismo, pero se quita la plataforma de la tina. Entonces lo que se mide es ver cuánto tiempo pasa el animal en el cuadrante buscando dónde estaba la plataforma.
¿Qué os trajo en primer lugar a estudiar esto?
Pues bueno, en general, al principio empezamos un poco con lo que son ritmos biológicos de animales.
No. Quiero decir, ¿por qué tú estás estudiando biología?
Ah, ¿biología en general?
Sí,
¿por qué?
Completamente, es una pregunta personal.
Bueno, yo en particular, pues a mí me gusta mucho como en general la vida y tenía mucho interés en conocer un poco más cómo se da todo este proceso, ¿no? De vida, evolución, todos los procesos de los seres vivos y pues también tratar de conservar en cierto aspecto.
Pues yo también creo que la curiosidad fue lo que me llevó a estudiar biología, ciencias en general y pues exacto, por la vida, los procesos biológicos son intrigantes y...
Bueno, pues este ha sido el especial de Neurociencia. Como habéis podido ver, talento joven y latino no falta. La verdad es que fue una experiencia impresionante. Ojalá consigamos encontrar la manera de poner en valor toda la excelente ciencia que se hace en español. Ahora, antes de acabar, dejadme un minutito más para un anuncio. María José Viñas, de NASA, se vuelve de viaje y vuelve a bloguear para nosotros.
Esta tarde me voy hasta Punta Arenas, Chile, en la parte más al sur de Chile, y desde allí vamos a sobrevolar Antártida con Operación Icebridge para medir la capa de hielo y el hielo marítimo.
Y cuéntame, ¿por qué hacéis eso? ¿En qué consiste Icebridge?
Icebridge es una misión que enlaza dos misiones satélite. La primera era ISAT, que dejó de funcionar en el año 2009. Y su reemplazo no va a estar listo hasta el año 2016, así que tienen que tener esta misión aérea por el medio para no dejar de medir los cambios en el hielo marítimo.
¿Y cómo hacéis eso? ¿Con aviones? ¿Suplís la falta de satélites con aviones?
Sí, se utilizan dos plataformas aéreas. Una es un P-3 en el Ártico, pero para Antártida se utiliza un tipo de avión diferente, que es un DC-8, es más grande, y se les llena de radares y láseres y también cámaras.
Vas a estar contándonos cómo marchan las cosas desde allá, ¿verdad?
Sí, voy a estar blogueando para Science Friday.
Hasta aquí llega el programa de esta semana. Muchas gracias por haber pasado más de media hora con nosotros. Sabes que durante la semana puedes estar al día consultando nuestro blog, donde puedes encontrar artículos, videos y podcasts pasados. Estamos en www.scifryespañol.com. Puedes también seguirnos en Twitter y Facebook, donde somos SCIFRI Español, y puedes enviarnos un email siempre que quieras a español@sciencefriday.com. Soy Luis Quevedo, nos vemos la semana que viene.